Somos como turistas que viajamos por la vida humana y debemos decir, no sé a dónde ir, pero aleluya que tengo un guía. Y Él es mi guía, que me dirige, y yo solo lo sigo. No necesito preocuparme, solamente necesito disfrutarle.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida de los Salmos, continuaremos hablando acerca de los Salmos 46 al 48. Escuchen lo que dice en Salmos 48, 1 y 2. Dice así: Grande es Jehová y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermoso en su elevación. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Cuando estudiamos la Biblia, es necesario que aprendamos a hacerle preguntas al Señor para comprender mejor las cosas. Después de un salmo tan elevado como el Salmo 45, que es una alabanza a Cristo el Rey, quien es tipificado por Salomón y que además alaba a la iglesia, quien es tipificada por la reina, la esposa del rey, vienen una serie de tres salmos, 46, 47 y 48, que aparentemente no tienen nada que ver con el Salmo 45. Pues bien, en este mensaje veremos que estos tres salmos que hablan respecto a la ciudad son una continuación del Salmo 45. Hablaremos de todo esto en la cuarta parte de este tema que hemos titulado El disfrute intensificado que los salmistas tienen de Dios en la casa y la ciudad de Dios por medio del Cristo sufrido, exaltado y reinante, haciendo énfasis en que los salmistas alaban a Dios en su grandeza y exaltación. Y nos alegra mucho que Guido Olivares ha regresado al programa para ayudarnos con los comentarios. Guido, es muy bueno tenerlo con nosotros.
Gracias, Víctor. Me alegra estar aquí para este programa. El libro de los Salmos es un libro maravilloso. Cuando se interpreta en forma apropiada, es decir, en la manera que lo hacemos en el Estudio Vida. Al ver todas estas riquezas que se nos abren delante de nuestros ojos, podemos obtener una visión, principalmente respecto a Cristo y la Iglesia. Pero también podemos ver el reino de Dios, el plan de Dios y el propósito de Dios, que consiste en edificar la Iglesia para que Él pueda establecer su reino en la tierra, a fin de reinar sobre toda la tierra. Finalmente, Dios introducirá la ciudad eterna con el reino eterno, la cual será la nueva Jerusalén. Pues bien, todo esto se revela en el libro de los Salmos, pero necesitamos tener la visión, la luz y la interpretación apropiada para poder ver estas cosas tan maravillosas.
Así es, Guido. Y una de las cosas que usted mencionó es que necesitamos ser iluminados. Esto quedó muy claro en el mensaje anterior cuando estudiamos el Salmo 45. No solo necesitamos ser iluminados, sino que además necesitamos que nuestra mente sea renovada. Por ejemplo, el Salmo 45 nos muestra a Salomón rodeado de muchas mujeres. Pero si usamos nuestra mente natural para comprender eso, sin duda estaremos en problemas. Así que necesitamos usar nuestra mente, pero esta debe ser una mente renovada e iluminada por la luz del Señor para poder interpretar las cosas apropiadamente. Bueno, el enfoque de este mensaje es la ciudad de Dios. Y quisiera entonces leer otro versículo antes de ir al primer segmento. Esto se encuentra en Salmos 46, 4 y dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el lugar santo de los tabernáculos del Altísimo. Con este versículo, escuchemos a Winnesley. Adelante.
You all know Psalm 45.
Todos ustedes ya saben que el Salmo 45
is a psalm on the praising of the king.
Trata de la alabanza del rey
with his queen and with his sons.
Con su reina y con sus hijos. ¿Y qué salmo debería seguir después del Salmo 45? Consideren. Supongamos que nosotros fuésemos los que compilaron este libro de 150 salmos. ¿Qué salmos colocaríamos después del Salmo 45? Esto es interesante. Cuando era joven leí el Salmo 45 y después continué leyendo el Salmo 46, el 47, el 48, etc. Entonces me pregunté, ¿qué es esto? Estos salmos no parecen ser la continuación del Salmo 45. Nada indica que exista una continuación entre el Salmo 45 y el Salmo 46. El Salmo 45 habla del rey y el Salmo 46 de la ciudad. Pero al hablar acerca del rey y de la ciudad, eso debería insinuarnos algo. Y de hecho, el rey tiene mucho que ver con la ciudad. Si hay un rey que no tiene una ciudad, ¿qué clase de rey sería? ¿Verdad? Sin duda, el rey necesita una ciudad. Permítame decirles algo más. Al estudiar la Biblia, necesitamos una mente renovada, una mente iluminada. Y no solo eso, sino que para comprender la Biblia, para entender los significados celestiales, los significados espirituales y divinos, no debemos tener ninguna confianza en nuestro propio entendimiento ni en nuestros propios conceptos naturales. No debemos decir, oh, bueno, el Salmo 45 trata del lugar que tenía Salomón con su reina y sus otras mujeres, y el Salmo 46 trata de la ciudad, y el Salmo 48... Pero no es así. Debemos conocer cuál es el significado del rey y de la ciudad. En la Biblia, ¿qué significa el rey? Y en la Biblia, ¿qué significa la ciudad? Por consiguiente, necesitamos conocer los significados espirituales. Entonces podremos comprender el significado de la Biblia. No existe otra manera.
Querido, aquí estamos hablando acerca de los principios para comprender e interpretar la Biblia, en especial la secuencia de los Salmos. Necesitamos entender por qué los Salmos 46, 47 y 48 fueron colocados después de un Salmo tan elevado como el Salmo 45. Al igual que la mayoría de los cristianos, yo jamás me había puesto a pensar si estos Salmos están conectados o no al Salmo 45. ¿Qué tal entonces si usted nos desarrolla este punto un poco más?
Como usted dijo, no creo que ninguno de nosotros se hiciera esas preguntas, Víctor. ¿Por qué se menciona la ciudad después de haber hablado acerca del rey? Esta clase de preguntas nos deja entrever un estudio minucioso de la Biblia. Nos muestra que la persona que estudia la Biblia de esta manera considera que cada palabra tiene un significado específico y no deja nada al azar. Dios no es un Dios que deja las cosas al azar. Cuando inspiró a los hombres a escribir la palabra santa e incluso el orden apropiado de los salmos, lo hizo de una manera muy significativa. El rey es un tipo de Cristo. Todos sabemos que el rey Salomón, aquel que reinó sobre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sin duda es un tipo de Cristo, quien es el rey en el reino de Dios. Todo rey necesita un ámbito o una ciudad donde establecer su trono. Por consiguiente, Cristo, el gran rey, necesita una ciudad, la cual en el Antiguo Testamento era la ciudad de Jerusalén. y al final de la Biblia es la Nueva Jerusalén. Pero en medio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, podemos ver a la iglesia como la casa de Dios, tipificada por el templo en el Antiguo Testamento. Pero también la iglesia es el reino de Dios, tipificado por la ciudad que rodeaba y protegía el templo en el Antiguo Testamento. Dicha ciudad era el centro del reino del rey, quien es un tipo de Cristo. Así que todos estos significados nos muestran un cuadro completo muy interesante. Si Cristo ha de obtener un reino donde reinar en la tierra, lo cual Él hará entonces, deberá obtener una ciudad. Es decir, deberá obtener la iglesia edificada. Esta iglesia será un centro para su reinado, una base para que Él pueda regresar a la tierra a fin de establecer el reino de Dios en toda la tierra. En la actualidad, la tierra se encuentra en rebelión contra Dios. Todas las naciones de la tierra están en contra de Dios y se oponen a su reinado. Por consiguiente, Cristo necesita que la iglesia sea edificada para que llegue a ser la ciudad de Dios, el reino de Dios. De esa manera, Cristo podrá regresar y poseer la tierra para el reino de Dios e introducir el reinado y el gobierno.
Gracias, Guido, por esta explicación tan completa. Hay una nota muy interesante en la Santa Biblia versión Recobro respecto al versículo 5 en el Salmo 46, que habla acerca de la ciudad de Dios que es inconmovible. La nota dice así: la ciudad que no puede ser conmovida es el reino inconmovible, conforme a Hebreos 12:28, la cual es Cristo mismo con su agrandamiento, su aumento. Pues bien, antes de continuar con el siguiente segmento, quiero leer el versículo 8 del Salmo 48 que dice así: tal como lo hemos oído, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará para siempre. Regresemos de nuevo a Witness Lee. Adelante.
Now, in Psalms 45, 46, 47, 48, what are the significances here?
Ahora, ¿cuáles son los significados de los Salmos 45, 46, 47 y 48?
The significance is this.
Los significados son los siguientes.
In Psalm 45, the king.
En el Salmo 45 vemos al rey con la reina y los hijos, e inmediatamente después de ver estos significados del rey con la reina y los hijos, viene la ciudad. Necesitamos estudiar la Biblia para conocer cuál es el significado de la ciudad, cuál es el significado espiritual, el significado celestial, el significado divino de la ciudad. Bueno, en primer lugar, la ciudad significa un reino. La ciudad central, la ciudad primordial de la Biblia, se llama Jerusalén, ¿verdad? Pero en oposición a Jerusalén, también hay otra ciudad que se llama Babilonia. Estas dos ciudades tienen significados muy impactantes. Si quieren comprender la Biblia, necesitan entender el significado tanto de Jerusalén como de Babilonia. Deben pasar tiempo estudiando el significado de estas ciudades. Si hemos de conocer la Biblia en su totalidad, necesitamos pasar entre 50, 60 o 70 años estudiándola. Pero para poder comprender la Biblia, necesitamos tener una mente renovada e iluminada. Y además debemos estudiar todos los significados en diferentes categorías: el significado espiritual, el significado divino y el significado celestial. Pero necesitamos darnos cuenta que hay otra categoría en la Biblia que también debemos considerar, y este es acerca de Cristo. Este es el significado crístico.
Guido, antes de preguntarle algo, Quisiera hacer un comentario. El hermano Lee dijo que si hemos de conocer la Biblia en su totalidad, necesitamos pasar entre 60 y 70 años estudiándola. Además, para poder comprender la Biblia, necesitamos tener una mente renovada e iluminada. No puedo evitar pensar que el hermano Lee era uno que tenía la mente renovada y que nos presentó la Biblia desde la perspectiva de la luz. Bien, la ciudad más importante de la Biblia se llama Jerusalén, pero también hay otra ciudad que está en oposición a Jerusalén y se llama Babilonia. ¿Qué tal entonces si usted nos habla un poco acerca de estas dos ciudades?
Esas dos ciudades se mencionan en la Biblia y tienen un papel muy prominente. Una de ellas es Jerusalén, la cual es la ciudad de Dios, la ciudad que es el centro del reino de Dios en la tierra. En el Antiguo Testamento, Jerusalén era una ciudad física ubicada en la Tierra Santa. En dicha ciudad había un hombre que era el rey sobre la nación de Israel, y dicho rey era un representante de Dios. Por consiguiente, la ciudad de Jerusalén llegó a convertirse en el centro del reino de Dios en la tierra. Sin embargo, la esfera de ese reino era bastante pequeña. Pero en el Nuevo Testamento, la ciudad de Jerusalén no es física, sino que es una ciudad espiritual. En el libro de Gálatas, Pablo menciona que la Jerusalén de arriba es nuestra madre, la cual representa el nuevo pacto de la gracia. Y esta Jerusalén celestial es la madre de todos los creyentes. Sin duda, esta no puede ser una ciudad física, sino una ciudad divina, espiritual y celestial. Luego, al final de la Biblia está la Nueva Jerusalén, la cual es la composición del propio Dios unido, mezclado e incorporado con todos los creyentes a lo largo de las generaciones. Todo lo cual es la consumación de la Biblia. La Biblia termina con la Nueva Jerusalén y el trono de Dios que estará allí, el cual será el centro de dicha ciudad. Esta ciudad representa el reino de Dios y el reinado de Dios en la tierra. Y cada uno de los creyentes que son los constituyentes de la Nueva Jerusalén serán un correy que reinarán juntamente con Dios sobre las naciones de la tierra. No obstante, existe otra ciudad en la Biblia que se llama Babilonia, que aparece casi desde el principio bajo el nombre de Babel, el cual era el reino de Nimrod. Esa ciudad representa todo aquello que hay en el mundo, que se exalta a sí mismo y que se opone a Dios. Esto es usado por Satanás para frustrar a Dios en su intención de establecer su reino. Estas dos ciudades se encuentran en conflicto, en oposición. El propósito de Dios es edificar a Jerusalén, el cual es el centro de su reinado en la tierra. Pero el propósito de Satanás consiste en usar a Babilonia para frustrar el propósito de Dios. Al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, hay una ciudad que se llama Babilonia la Grande, la cual será totalmente destruida por Dios. Por ende, la Biblia termina con la destrucción de Babilonia, mientras que la Nueva Jerusalén es establecida y completamente edificada para ser el centro del reinado de Dios en la tierra. Estas dos ciudades están en la Biblia desde el principio hasta el fin y son como dos líneas que se oponen entre sí y tienen dos destinos completamente diferentes. El destino de Babilonia es la destrucción, mientras que el destino de Jerusalén es llegar a ser la nueva Jerusalén, la ciudad santa donde el Dios triuno reinará sobre todo el universo. Al estudiar la Biblia, debemos conocer muy bien el significado de estas dos ciudades.
Gracias, Guido, y aprecio mucho lo que nos acaba de compartir. Es como una vista panorámica de toda la Biblia de principio a fin. Cuando escuché hablar acerca de esto por primera vez, leí un libro del hermano Lee que se titula La visión del edificio de Dios, que habla acerca de estas dos ciudades. Este es un gran tema, pero aquí en este mensaje del estudio Vida de los Salmos apenas estamos tocando la superficie. Bien, necesitamos avanzar al segmento final, pero antes quisiera leer Salmos 48:14, que dice así: Porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Nos dirigirá incluso hasta que muramos. Bien, regresemos de nuevo a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante.
Here's Psalm 46 to 48.
Aquí los Salmos del 46 al 48.
Tell us that this God whom we enjoy,
nos dicen que este Dios, a quien disfrutamos en Cristo,
through Christ, in Christ, and with Christ, in the church, and in local churches, is our guide.
Mediante Cristo y por Cristo en la iglesia, en las iglesias locales, es nuestro guía. Ahora les pregunto, ¿cómo puede Dios dirigirnos, guiarnos? Puesto que estamos muy cortos de las experiencias de Cristo con Dios, no sabemos a dónde ir ni sabemos cómo hacerlo. Por tanto, necesitamos un guía. Nuestro Dios es el guía que nos dirige, incluso hasta que muramos. Queridos santos, ¿creen ustedes que tienen un guía? Piensen, ¿dónde nuestro Dios puede ser nuestro guía? No existe ningún otro lugar sino en la iglesia, tanto en la iglesia local como en la iglesia universal. Nosotros no sabemos cuál será nuestro próximo paso, pero Él está dirigiendo nuestros pasos. Por lo tanto, debemos ver que necesitamos experimentar a Cristo. Y entonces, Cristo nos guiará a las iglesias locales. ¿Para hacer qué? Para disfrutar a Dios. Entonces, esto que disfrutamos será la iglesia, un reino. Como casa, la iglesia es el hogar de Dios, el lugar donde Dios mora. Pero cuando la iglesia se agranda, se convierte en la ciudad. Y este es el reino para que Dios gobierne y reine. Todos necesitamos aprender a disfrutar a Cristo día y noche. Somos como turistas que viajamos por la vida humana y debemos decir, no sé a dónde ir, pero aleluya que tengo un guía. Y Él es mi guía que me dirige y yo solo lo sigo. No necesito preocuparme, solamente necesito disfrutarle. Disfruto de su presencia y de su dirección hasta que muera. No se olviden que debemos aprender a disfrutar a Dios en la casa y en la ciudad. Este disfrute se tiene por medio de Cristo, en Cristo y con Cristo, en la iglesia. Y ajá, en las iglesias locales, es decir, en la iglesia universal como el cuerpo de Cristo y en las iglesias locales como las expresiones del cuerpo de Cristo. Aquí disfrutamos a Dios.
Guido, realmente me gusta este cuadro de Cristo como nuestro guía mientras viajamos por la vida humana como turistas. Como no sabemos a dónde ir, por eso nos preocupamos. Pero no debemos preocuparnos por nada porque tenemos un maravilloso guía que nos conduce al disfrute de Dios. ¿Qué tal entonces si usted nos da una aplicación práctica de esto y una breve palabra de conclusión?
Este es un pensamiento estupendo acerca de Cristo, quien es nuestro guía en nuestra vida cristiana. No sabemos a dónde debemos ir o qué debemos experimentar, pero Él sí sabe y conoce el camino. De hecho, Cristo mismo es el camino. Este guía mora en nuestro espíritu y a partir del momento en que somos salvos hasta el momento en que morimos, nos dirige. ¿Hacia dónde nos dirige? Nos dirige a experimentarle y a disfrutarle a Él mismo cada vez más y más. A medida que experimentamos y disfrutamos más a Cristo, Él nos dirige a la casa de Dios, la cual es la iglesia. En la vida de iglesia tenemos un disfrute mucho más elevado de Cristo. Mediante este disfrute elevado, Cristo nos conduce al reino de Dios en la tierra, el cual es la iglesia edificada, fortalecida y establecida y agrandada. Finalmente, Cristo nos dirige a la Nueva Jerusalén, donde podemos tener el disfrute final y absoluto de nuestro Dios por toda la eternidad. Hoy en día estamos disfrutando a Dios en la casa de Dios y estamos siendo edificados para ser el reino de Dios. De esa manera, Cristo podrá regresar para tomar posesión de la tierra e introducir los cielos nuevos y la tierra nueva, lo cual será el resultado final del Dios que nos dirige.
Ciertamente, Cristo es nuestro maravilloso guía que nos conduce al disfrute de Dios, en particular en la iglesia local y en la iglesia universal, la cual es el cuerpo de Cristo. Siento que hemos elaborado como un mapa que les muestra a las personas a dónde deben dirigirse para obtener el pleno disfrute de Cristo. Quizás muchos de los que oyen este mensaje aún no han tenido esta experiencia, así que los animamos a entrar en el disfrute de Cristo. Y para eso solo tienen que decirle al Señor: Señor, no sé a dónde ir, pero aleluya, Señor, que tú eres el guía que me diriges y yo quiero seguirte. No necesito preocuparme por nada, solamente quiero disfrutarte a ti, Señor. ¡Aleluya! Bueno, Guido, quisiera continuar hablando de este tema tan agradable, pero el tiempo del programa se nos agotó. Le agradecemos sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Ha sido un disfrute estar una vez más en este programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Guido Olivares la de Bob Danker y Walter Ortiz la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.